La muerte, para los hombres que la comprenden, es sinónimo de inmortalidad. Pero para los rústicos, que no la comprenden, significa muerte. Pero no es esta muerte que debemos temer, sino la perdición del alma, que consiste en la ignorancia de Dios. Esto sí es verdaderamente terrible para el alma. La malicia es una pasión proveniente de la materia. Por lo tanto, no hay cuerpo privado de malicia. Pero el alma racional comprende esto. Sacude el peso de la materia que es la malicia y librada de ese peso, conoce al Dios de todas las cosas y se mueve con respecto al cuerpo como si enfrentara a un enemigo y adversario, no concediéndole ninguna ventaja. De esta manera, el alma es coronada por Dios por haber vencido las pasiones de la malicia y de la materia. La malicia, una vez conocida por el alma, es odiada como una bestia fétida, pero si es ignorada, es amada por aquel que no la conoce, y ella de este modo lo retiene prisionero, reduciendo a la esclavitud a su amante. Y éste, sintiéndose infeliz y miserable, no ve ni entiende lo que le es útil. Por el contrario, cree que está bien acompañado por la malicia y se complace de ello. El alma pura es buena y es, por lo tanto, iluminada y esclarecida por Dios. Es entonces que el intelecto comprende el bien y produce razonamientos llenos de amor a Dios. Pero cuando el alma es enlodada por la malicia, Dios se aleja de ella. O mejor dicho, el alma misma se aparta de Dios, y entonces demonios salvajes penetran en el pensamiento y sugieren al alma actos despreciables, tales como adulterios, homicidios, rapiñas, sacrilegios y cosas similares, cosas todas que son obra de los demonios. Los que conocen a Dios están llenos de buenos pensamientos y en su afán por las cosas celestes, desdeñan las realidades de esta vida. Estos no son queridos por muchos, ni sus ideas son del agrado de muchos. Tanto es así que no solo son odiados, sino también objetos de burla. Sin embargo, aceptan sufrir lo que sea dentro de la indigencia en que se encuentran, sabiendo que, si bien esto parece un mal para la mayoría, para ellos es un bien. El que comprende las cosas celestes cree en Dios y reconoce que toda criatura proviene de su voluntad. El que no comprende ni siquiera cree que el mundo es obra de Dios y que fue hecho para la salvación del hombre. Los que están llenos de malicia y aturdidos por la ignorancia no conocen a Dios, pues su alma no está en estado de sobriedad. Dios es inteligible, pero no visible, y se manifiesta en las cosas visibles como el alma en el cuerpo. Como es imposible que el cuerpo subsista sin el alma, así también todo lo que se ve y existe no puede subsistir sin Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que, considerando a las criaturas de Dios, contemple y glorifique a quien todo esto creó para el hombre. El intelecto que acoge el amor de Dios es un bien invisible, donado por Dios a quien es digno por su vida buena. Es libre el que no es esclavo de los placeres. Por el contrario, gracias a su prudencia y temperancia, domina su cuerpo y se conforma con mucha gratitud con lo que le es dado por Dios, aunque fuera muy poco. Cuando hay sintonía entre el intelecto amante de Dios y el alma, todo el cuerpo está en paz, aún sin quererlo. Porque si lo quiere el alma, todo impulso corporal puede ser controlado. Los que no están conformes con los bienes que actualmente poseen, sino que aspiran a tener más, se someten voluntariamente a las pasiones que desordenan el alma, agregando pensamientos y fantasías nefastos. Estos bienes acarrean males y son un verdadero impedimento, así como lo son las túnicas demasiado largas que impiden correr. Así también, los afanes desmedidos por conseguir una riqueza excesiva no permiten a las almas ni luchar ni salvarse. Si nos sentimos forzados a hacer algo y lo hacemos contra nuestra voluntad, encontramos en ello una prisión y un castigo. Ama, pues, las condiciones actuales en que vives, porque si tú las conllevas sin gratitud, te castigas a ti mismo sin darte cuenta. Hay un solo camino para lograr esto: el desprecio por las realidades de esta vida. Así como obtuvimos de Dios la vista para reconocer las cosas que se pueden ver, para entender lo que es blanco y cuál es la tinta de los colores oscuros, así también Dios nos ha dado la racionalidad para discernir lo que es bueno para el alma. La concupiscencia, una vez que ha sido separada del pensamiento, genera la voluptuosidad y no permite la salvación del alma o su unión con Dios. No constituye un pecado lo que se produce según natura, pero lo que implica una elección voluntaria es malo. No es pecado comer, pero lo es comer sin agradecer, sin decoro ni continencia, cuando no se ayuda al cuerpo a permanecer vivo sin incurrir en mal pensamiento alguno. Del mismo modo, no es pecado mirar puramente, pero que lo es cuando se mira con envidia, con soberbia y avidez. También es pecado escuchar sin calma, con cólera, y no moderar la lengua, reservada para dar gracias y para orar, usándole, por el contrario, para la calumnia.